dos hermanas entraron en un cuarto grandísimo, lleno de literas que estaban, que llegaban casi hasta el techo, con muy poco camino para caminar entre ellas, y mientras ellas se acostaban en su colchón de paja, que olían a orine y a humedad, ellas se preguntaban cómo iban a sobrevivir en ese centro de concentración nazi. Corrie y su hermana Betsy eran cristianas alemanas, holandesas, arrestadas por sospecha de que guardaban judíos. Y cuando Corrie estuvo considerando su fe, ella sintió que algo la golpeaba. Y Corrie y su hermana trataron de escapar. ¿Cómo podemos vivir en un lugar? Corrie le dijo a su hermana. Tenían pulgas. Y Betsy le dijo algo que ella se recordó de la Biblia, de un versículo que habían leído esa mañana. Ella sabía que la única manera en la que ellas pudieran sobrevivir era en una estrategia de supervivencia, era simplemente dar gracias. ¿Y qué es de lo que debemos estar agradecidas? Le preguntó Corrie. Y ella le dijo, bueno, podemos estar juntas aquí en este centro de concentración. Oh, sí, gracias, Jesús, respondió Corrie, que pudieron traer una Biblia a ese lugar. Y Betsy la miró y se unió en dar gracias. Y entonces dijeron, bueno, okay, gracias por las multitudes que sofocan y que son empacadas, tan llenas. Y después Betsy dijo, y gracias, Señor, por las pulgas. Las pulgas, esto era demasiado. Betsy, no hay manera que Dios pueda hacerme que yo esté agradecida por esas pulgas. Pero no, da gracias en todas las circunstancias, dijo Betsy. No dice solamente en circunstancias que son placenteras. Las pulgas son parte del lugar en el que Dios nos ha puesto. Y Corrie en este momento pensaba que Betsy oficialmente había perdido su mente. Por semanas y semanas ellas trabajaron y sobrevivieron en un lugar que era simplemente un lugar que escalaba el infierno mismo. Pero después algo impresionante empezó a pasar. En las noches, cuando servían la sopa, Corrie y Betsy empezaban a leer sus Biblias en voz alta en la parte de atrás de un dormitorio masivo con un montón de mujeres que se sentaban alrededor a escuchar. Ellas lo leían en holandés y lo traducían al alemán. Y habían otras personas que lo iban traduciendo a otros idiomas. Fue mucha esperanza y luz hablada en un lugar donde había absoluta, no había ninguna de estas dos cosas. Y después ellas descubrieron que habían cosas maravillosas delante de ellas a pesar de las dificultades. Y fue como que Dios siempre ponía una fuerza alrededor de ellas que las protegía. Y después un día Betsy descubrió que él les permitió hacer su acto ilegal de darle esperanza a mujeres que estaban en gran necesidad de ello. Esa fuerza protectora era la infestación de pulgas. Ningún guardia quería entrar en ese cuarto, porque si no iban a tener ellos mismos pulgas. Y como Betsy le dijo a Corrie, ella no podía negarse y decirle, te lo dije, había una razón por la cual estar agradecidos por las pulgas. Y Betsy Ten Boom no hubiese podido sobrevivir el holocausto en ese cuarto en la guerra, pero la visión de su hermana y la esperanza la ayudó a tener una fuerza para seguir adelante y encontrar una solución. Y ella escribió una historia muy poderosa en uno de sus libros que se llama El lugar de escondite, y eso fue publicado hace unos 10 años en una página que se llama Todos Crecidos. Es un gran ejemplo del efecto que tiene en nosotros y a nuestro alrededor. O como dijo Chuck Swindon una vez, mientras más vivo, más me doy cuenta del impacto de la actitud que uno puede tener en la vida. Va a ser o va a quebrar una compañía, una iglesia, una casa. Lo más remarcable es que nosotros tenemos una elección cada día con respecto a las actitudes que vamos a tener en dicho día. Nosotros no podemos cambiar nuestro pasado, no podemos cambiar el hecho de que las personas van a actuar en una cierta manera, no podemos cambiar lo inevitable. pero sí podemos hacer algo y es jugar la única cuerda que podemos y esa es nuestra actitud. Yo estoy convencido de que la vida es 10% lo que me pasa a mí y 90% cómo reacciono ante lo que me pasa. En el 30 y 31 de diciembre del año pasado, yo fui a un servicio del fin de año, o a los dos, y ambos eran alrededor de dar gracias a Dios por tantas bendiciones que existieron en el 2025. Y nosotros en los Estados Unidos tenemos un Día de Acción de Gracias, pero como eso no se celebra aquí, lo hacen como al final del año aquí en las iglesias, tratando de mirar hacia atrás a lo que Dios ha hecho durante ese año. Y mientras yo me escuchaba y me sentaba y escuchaba historias de cómo Dios ha trabajado poderosamente a través de un nuevo trabajo, de una madre que se curó del cáncer, de la salvación de algún miembro de la familia o que haya suficiente comida en la mesa o el nacimiento de un nieto, todo me recordaba que el agradecimiento es una elección. Nosotros podemos elegir preocuparnos, temer, ser amargos, ser envidiosos. Podemos quejarnos o estar enojados o podemos elegir dar gracias. Es una actitud de gratitud que hace una diferencia completamente. Yo una vez estaba en uno de estos servicios de acción de gracias por un pastor que me pidió que predicara el día antes. Y él me pidió que yo hablara de ser agradecido. Y ahora entiendo por qué mi papá me dijo siempre que tenía que tener un sermón en la parte de atrás de la Biblia. Y primero pensé, no, ¿qué? No puedo hacer eso. Pero después recordé que Denise y yo habíamos estado orando por mucho tiempo de tal vez la posibilidad de tener un estudio bíblico en español en nuestro vecindario. Y pensamos que tal vez lo mejor era empezar en esta iglesia local que estaba un poquito más arriba de nuestra casa. Y quizás esta era la manera en la que Dios me estaba abriendo la puerta de poder hablar ahí y después también tener contacto con el pastor. Entonces, entre temor y un poco de inseguridad, acepté su invitación. Esa noche, mientras yo estaba esperando que empezara el servicio, el pastor se sentó al lado mío, me miró y dijo, ¿sabes? Yo estaba pensando que sería increíble si tal vez tú podrías tener un estudio bíblico en esta iglesia. Y no estoy bromeando. Esa es la verdad. Yo traté de mantener mi compostura mientras yo le respondía, bueno, eso es una interesante idea. Vamos a decir que mi corazón estaba saltando en gratitud al Señor mientras yo estaba hablando esa noche, porque es la manera increíble en la que Dios trabaja. El pasaje que inmediatamente vino a mi mente en las 24 horas que yo tenía para preparar ese sermón era el Salmo 100, el gran salmo acerca de las acciones de gracias, y seguramente muchos se los han memorizado en algún momento de sus vidas. Y si no lo han hecho, los animo a hacerlo. Nunca son demasiado viejos para continuar memorizando escrituras. Vamos a mirar entonces qué es lo que Dios nos quiere decir esta mañana a través de este salmo maravilloso, el Salmo 100, el Salmo de Acción de Gracias, empezando con el versículo 1 y 2, que pone el tono para el resto del salmo y dice, aclamen con júbilo al Señor toda la tierra, sirvan al Señor con alegría, vengan ante Él con cánticos de júbilo. Y muy a menudo me pregunto cómo sería si los creyentes tuvieran el mismo entusiasmo los domingos en la mañana como lo tienen los domingos en la tarde para su equipo de fútbol favorito. ¿Pueden imaginarse los cantos llenos de júbilo que llenan el estadio cuando un equipo hace un punto y que eso fuera lo que llena este cuarto? ¿Pueden imaginar eso? Una persona se lo puede imaginar. Ahora, yo entiendo que existe una reverencia que nosotros debemos tener cuando venimos delante del Señor, pero ¿no creen que cuando la gloria de Dios a veces se muestra tan real para nosotros, o cuando Él derrama bendiciones abrumadoras en nuestras vidas, o cuando el Espíritu Santo revela una verdad increíble para nosotros que nosotros no podríamos evitar gritar con alegría, con alabanza? Cuando Tammy dice al final del servicio y todo el pueblo de Dios dice amén, eso es lo que yo estoy hablando. De eso es de lo que yo estoy hablando. E incluso aunque yo no tenga una voz tan fuerte como la de Charlie aquí, existen tiempos en los que yo puedo acordarme cómo era cuando yo iba con mis ventanas abajo en el carro pegando gritos cuando Dios hacía cosas increíbles, como por ejemplo lo que pasó en esa iglesia local que les estoy contando. Sí pasa, y está bien de vez en cuando perder la compostura delante del Señor. Él está bien con eso. En 2 Samuel capítulo 6 leemos acerca de cuando los israelitas trajeron el arca del pacto delante después de que se lo habían llevado los filisteos de vuelta a Jerusalén. El rey David estaba tan feliz viendo el arca que él prácticamente se perdió a sí mismo en la bondad de Dios. En los versículos 14 y el 15 dice: entonces David danzó delante del Señor con todas sus fuerzas, y David llevaba un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel subían al arca del Señor con júbilo y sonido de trompeta. Y pueden imaginar eso, David en frente de toda esta congregación, y él está bailando y todo el mundo está gritando, hay sonidos de trompeta, y eso seguro fue increíble. Y después en el versículo 16 leemos que David estaba gritando y celebrando delante del Señor. Y en la historia, la esposa de David no estaba muy feliz de que él actuara de esa manera, y ella se lo dijo, y su respuesta fue: yo voy a hacer música delante del Señor y seré aún más indigno que esto, y seré humilde ante mis propios ojos. Yo seré humilde ante mis propios ojos, eso me gusta. Existe un momento y un lugar para hacer gritos de júbilo delante del Señor, e incluso para bailar y dar vueltas delante de Él en acción de gracia. El Salmo 98 nos anima a cantar alegría al Señor. Dice: prorrumpid en cánticos regocijados y cantar alabanzas. Y en el 95, el Salmo 95:1 da eco a eso. Dice: oh, vengan, cantemos al Señor, cantemos con alegría a la roca de nuestra salvación. Cuando nosotros venimos a la casa del Señor, cuando nosotros nos reunimos juntos aquí en Boquete Bible Fellowship y estamos cantando cantos gozosos de alabanza, asegúrense de que sus caras reflejen lo que está en sus corazones. Podría ser un poco de confusión para alguien que nos está visitando o alguien nuevo aquí que mira alrededor y ve a personas cantando gozo, gozo, nosotros te adoramos, con una cara de tristeza, apagados, o tengo el gozo, gozo en mi corazón. Es definitivamente muy profundo en sus corazones y en ningún otro lado. Entonces, traten de hacer una conexión entre lo que está aquí en el corazón y lo que está aquí en la mente, porque francamente yo creo que aquí en la iglesia hacemos un trabajo bastante bueno. A mí me encanta ver a Yvonne, siempre está sonriendo mientras está cantando, es maravilloso. Y eso es lo que todos deberíamos tratar de hacer cuando estamos cantando alabanzas al Señor. Entonces yo quiero encomendarles que mantengan el buen trabajo. Entonces, ¿cuántos de ustedes sirven al Señor? Si tú sigues al Señor Jesucristo, tu mano debería estar levantada cuando yo preparo una comida, cuando yo saco la basura, cuando yo cosecho café, cuando yo arreglo una tubería que gotea, cuando juego pickleball, aunque esta semana estuve 90-1. No estaba muy gozoso de perder de esa manera, debo admitir, pero incluso cuando juego pickleball sirvo al Señor, cuando disciplino a mis hijos, cuando amo a mi esposa, yo estoy sirviendo al Señor. Todas esas cosas sirven al Señor y yo debería hacerlo con alegría. ¿Y qué tal aquí en BBF? Aunque tú estés saludando personas mientras lleguen, aunque tú estés haciendo las diapositivas o el sonido, traduciendo al español, dando los anuncios, participando en el equipo de adoración, coleccionando las ofrendas, orando antes del servicio, predicando, enseñando a los niños en la parte de atrás, o incluso haciendo ministerio fuera de las paredes de esta iglesia. Estás sirviendo con alegría, lo estás haciendo con alegría, es un gozo servir al Señor. Si no es así, tal vez quieras reevaluar lo que te motiva a ti a servir en un primer lugar. El Salmo 122, versículo 1, es un buen versículo para meditar cuando tú te estás preparando para ir a la iglesia de la mañana. Dice: me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Sí. Así es como nosotros deberíamos sentirnos los domingos en la mañana. Entonces, volviendo al Salmo 100, el versículo 3 dice: sepan que el Señor es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Somos su pueblo y ovejas de su prado. ¿Acaso no es bueno saber que nosotros no somos Dios? Estaríamos todos en problemas si yo fuera Dios. Amén. Y aún así, algunas veces actuamos como que nosotros somos Dios, ¿no? Creemos que sabemos más que Dios y lo cuestionamos en cada vuelta. Nosotros tratamos de irnos en nuestros propios caminos y lo culpamos a Él cuando las cosas no salen bien. O le pedimos que nos rescate solamente cuando estamos en aguas profundas. Job tuvo que ser recordado de quién es Dios en 4 de los capítulos más humillantes en toda la Escritura. Yo quisiera animarlos a leerlo alguna vez. En el capítulo 38 de Job empieza el reto de Dios con Job en una serie de preguntas que dejan a Job completamente sin forma de hablar. Preguntas como: ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Cuando yo puse las fundaciones para la tierra. ¿Dónde estabas, Job? Dime, ¿alguna vez tú has mandado a la mañana a que aparezca? ¿Puedes tú gritar a las nubes y hacer que llueva? ¿Acaso tú le has dado al caballo su fortaleza? ¿Es tu sabiduría la que hace que gruña? Un animal. Dios hace abundantemente claro a Job y a nosotros que es Él, Dios, el que nos ha hecho a nosotros y no nosotros mismos. Solo para estar seguros de que no lo hacemos al revés. Él respiró la vida en nosotros. Él nos da madurez. Él nos da sabiduría y entendimiento. Él nos guía con su mano poderosa, nos consuela cuando soportamos dolor y dificultades. Y Él también nos ha traído aquí hoy. Él nos fortalece cuando estamos abrumados. Él nos sana nuestras enfermedades. Él provee para nuestras necesidades. Y Él nos llena con paz y gozo. Todas estas son cosas que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos y debería hacer en nosotros que nosotros caigamos delante de la gloria de Dios. Pero antes de esto, Dios también nos salvó de la condenación eterna y nos adoptó en su familia. Si tú pones tu confianza en Él, nosotros somos de Él y somos ovejas de sus pastos. No crean en los que dicen que somos todos hijos de Dios. La Escritura dice que tenemos que poner nuestra confianza en Él para ser hijos de Dios. El Señor nos protege y nos cuida como un pastor a su rebaño de ovejas. Si ustedes no estuvieron aquí para mi serie de 2 partes en el Salmo 23, los animo a que vayan a escuchar eso. Una de las cosas que compartí en ese momento es que cuando el salmista dice: el Señor es mi pastor, yo no temeré. Él no dice que Él va a tener todo lo que Él va a desear. Él dice que cuando el Señor es nuestro pastor, nosotros no vamos a querer más nada. Piensen así, nosotros no vamos a querer más nada. En otras palabras, ¿qué más podríamos querer? lo tenemos todo, el Señor mismo va a hacer todo lo que nosotros necesitemos, todo lo que nosotros anhelemos, nuestro tesoro supremo. Vamos al versículo 4 ahora del Salmo 100. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, dadle gracias y bendecid su nombre. En los tiempos antiguos, las puertas de la ciudad eran más de simplemente proteger, aunque las puertas que estaban más afuera eran de 4 metros de alto por 4 metros de ancho, estaban hechos de madera de cedro y metal. Una vez que pasaran a través de eso, tenían unas puertas adicionales que eran partes de las paredes de los muros que protegían la ciudad. Y ahí era donde la justicia se servía, donde los negocios se hacían y las noticias se daban. Eran como un centro de comunidad. Después de que pasabas esas puertas, y podemos ver unos ejemplos aquí en la pantalla. Hay 4 de los cuartos. Uno era en Magiro, uno en Hesel, uno, no me sé los nombres en español, perdón, pero todos tenían una entrada, y las ciudades protegían, esto protegía a las ciudades de ataques, pero también proveía un lugar donde congregarse. Por ejemplo, en Génesis, Lot se encontró a 2 ángeles en las puertas de la ciudad que le dijo que tenía que escapar el juicio que venía. Y ustedes se pueden recordar la historia de Boaz. Él se pudo arreglar su matrimonio con Ruth en la puerta de la ciudad de Belén. Entonces, cuando el salmista escribe acerca de entrar las puertas con acción de gracias, él nos está diciendo que entremos a nuestras vidas siempre llenos de acción de gracias cuando interactuamos con personas, cuando pasamos tiempo en lugares con hermanos y hermanas en Cristo o con personas que no. Nuestra forma de hablar debería ser llena de gracia y sazonada con sal, y una mejor manera de lograr eso es siempre encontrar algo por lo cual agradecer a Dios. Siempre encontrar algo por lo cual agradecerle. Es fácil murmurar y quejarse acerca de las cosas. Nuestro antiguo yo, nuestro viejo ser, siempre lo hace. Las calles de Boquete son muy, muy llenas de gente, hace demasiado viento, los 22 son muy gritones, como nuestros vecinos. Anoche había una fiesta. O mi cuerpo constantemente me duele después de haber cumplido 60. Mi esposo deja la silla de la poceta levantada, el inodoro levantado, lo que sea. Siempre hay algo de lo que podemos quejarnos, pero ser lleno de gracia y lleno de gozo requiere esfuerzo, requiere una actitud, un ajuste de la actitud de la conciencia, y esto es contagioso. Eso es lo grande. Las personas quieren estar alrededor de alguien que está lleno de gozo, que ve el vaso medio lleno y no medio vacío. Entonces, sean esa persona para los que los rodean y compartan parte de esa felicidad. Entonces, si las puertas mencionadas en el Salmo 100 son las puertas de la ciudad, entonces, ¿cuáles son las puertas de las cortes? Probablemente esto se refiere a las puertas del tabernáculo o del templo. Y eran movidas por el desierto y tenía uno solo donde las personas se podían reunir. Pero una vez que el templo de Salomón fue construido, habían 4 cortes. La corte de más afuera, la corte de los gentiles, la corte de las mujeres, que era tan lejos como podían ir, la corte de Israel, donde los hombres judíos podían entrar, y después la corte de los sacerdotes, en donde estaba el altar. Ahí lo ven en la pantalla. Es una ilustración de dónde estaban estas 4 cortes y en el templo de Salomón. Estos jardines del templo eran lugares donde las personas podían orar, dar sus ofrendas, traer sus sacrificios y adorar al Señor. Incluso la demás afuera, la corte de los gentiles, era considerado parte de la casa de Dios, y consecuentemente vemos al Señor Jesús lanzando fuera a las personas, a los mercaderes que estaban en esa área, en el área de afuera. Entonces, cuando el salmista en Cristo, que entres a sus cortes con alabanza, él nos dice que debemos presentar alabanzas al Señor. Cuando nosotros entramos a su casa, la iglesia debería estar caracterizada por cantos de júbilo, por alabanzas, por felicidad, por abrazos. Cuando una persona que no conoce a Cristo pasa por esas puertas, deberían inmediatamente sentir una atmósfera diferente aquí que la que existe afuera. Sí, yo sé que cada uno de nosotros enfrenta dificultades en nuestras vidas, situaciones que nos bajan el ánimo, pero que también afectan nuestra forma de vernos. Pero si conscientemente damos esas cosas al Señor antes de entrar en sus puertas, en sus atrios, dejando todas nuestras cargas en Él, ¿qué diferencia haría en la autenticidad de nuestra alabanza? Podríamos venir aquí a alabar al Señor auténticamente, transparentemente. Si nosotros lo hacemos un hábito, como nosotros hacemos el hábito de venir a la iglesia, dar esas cosas a Él, entonces nosotros no vamos a ser movidos ni distraídos mientras nosotros le damos gracias y bendecimos su nombre. Yo quiero animarlos que ustedes hagan eso como parte de su rutina matutina. Denle todas esas cosas al Señor, porque que Él quiere cargarlas por ustedes, y vengan aquí enfocados enteramente en Cristo. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa bendecir el nombre del Señor? ¿Qué es lo que eso significa, bendecir el nombre del Señor? En las Escrituras vemos ejemplos de padres bendiciendo a sus hijos, como Isaac cuando bendijo a Jacob y cuando David bendijo a Salomón. Estas bendiciones incluyen lenguaje que levanta el receptor de la bendición y, como el pastor Ryan a menudo dice, los exalta. Cuando mi hijo primogénito nació, Andy, cumplió 18, perdón, hice una ceremonia de bendición y le pedí a personas adultas de nuestra iglesia que vinieran, y hice que cada uno de nosotros bendijera a mi hijo antes de que se fuera a la universidad. Y yo sé que esas fueron palabras que lo animaron y que lo acompañaron en los años que siguieron. El bendecir el nombre del Señor es similar en un gran número de maneras. Nosotros resaltamos las virtudes de nuestro gran Dios, resaltando su divinidad y su carácter en maneras que son imbuscables. No son cosas que Él ha hecho por mí nada más personalmente, es más acerca de alabarlo a Él por quién es Él y por sus obras que son poderosas. Vemos grandes ejemplos, pero lo vemos en Daniel capítulo 2, después de que Dios había revelado el sueño del rey Nabucodonosor y de la interpretación de Daniel. Vamos a leer los versículos del 19 al 22, perdón. Dice: entonces Daniel bendijo al Dios del cielo. Daniel respondió y dijo: bendito sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos, a quien pertenecen sabiduría y el poder. Él cambia las temporadas y tiempos, Él pone reyes y los quita, Él da sabiduría al sabio y conocimiento a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Grandes palabras de bendecir el nombre del Señor. Cada oración debería empezar con acción de gracia al Señor y con bendición a su nombre. Las peticiones pueden venir después. Por supuesto que Dios desea intervenir en los asuntos de hombres y mujeres, pero primero y principal, Él desea habitar en la alabanza de su pueblo. Él desea eso de nosotros. Y el nombre del Señor es más digno de ser alabado. Entonces, tomen tiempo para bendecir a nuestro gran Dios, para agradecerle por quién es Él, para contar sus maravillas, para exaltar sus atributos divinos. Y mientras más lo haces, Y no lo hagas solo en tus propios deseos. Y si necesitas un gran lugar para empezar, el salmista empieza a hacer una lista de esos atributos para concluir este Salmo de Acción de Gracias. El versículo 5 dice: porque el Señor es bueno, su misericordia es eterna y su verdad perdura por todas las generaciones. ¿Acaso no están llenos de alegría de que el Señor es bueno? Porque Él es un buen Dios, Él es un buen Padre. Dios no está sentado en el cielo con su brazo estirado, sin perder la oportunidad de lanzar un rayo que mate a cualquiera. Él probablemente podría hacerlo si lo eligiera. Y la Escritura dice que Él no va a dejar que los culpables queden sin castigo. Pero la bondad y la misericordia son los lugares en los que Él empieza siempre. Él no quiere que todos perezcan, sino que todos vengan al arrepentimiento. Cuando una frase se repite y se repite en la Escritura, es la manera en la que Dios quiere llamar nuestra atención y decir: hey, escuchen, esto es importante. Entonces, lo es con la frase: el Señor es misericordioso y lleno de gracia, lento para enojarse y abundante en amor y bondad. Y lo vemos en toda la Escritura, una y otra vez. Estas palabras aparecen en muchas formas, especialmente en el Antiguo Testamento, incluyendo Éxodo 34:6, Números 14:18, Nehemías 9:17, Salmo 86:15, Salmo 103:8, Salmo 145:8, Joel 2:13 y Jonás 4:2. Solo para darles alguno de ellos. En el caso de Jonás, él le dice al Señor exactamente por qué él estaba evitando el llamado de Dios en su vida y no ir a predicar arrepentimiento a los ninivitas. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios los iba a perdonar y no los iba a destruir. Y a él no le gustaba esa idea. Esto es lo que le dice Jonás: ¿no te dije antes de salir de casa que harías esto, Señor? Por eso huí a Tarsis. Sabía que eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor inagotable. Estás ansioso por volverte atrás y dejar de destruir a la gente. Gracias a Dios que el Señor no nos trata con hostilidad, sino con amabilidad. Y es en su amabilidad que Él lleva al pecador perdido al arrepentimiento. Si estás aquí esta mañana y nunca has puesto tu confianza en Jesús, escucha las palabras de Romanos, capítulo 2, versículo 4, en la Nueva Traducción Viviente. Dice: ¿no ves cuán bondadoso, tolerante y paciente es Dios contigo? ¿Acaso esto no significa nada para ti? ¿No te das cuenta de que su bondad tiene como propósito apartarte del pecado? Es lo bondadoso que es Dios lo que nos acerca a Él. Tal vez estás tratando de ganarte tu posición en el cielo, pero eso es una proposición de pérdida. Todo lo que vas a recibir como pago es una muerte eterna. No por trabajos de justicia que nosotros hayamos hecho, sino de acuerdo a su misericordia es que Él nos salvó. Y esa misericordia es una misericordia que es eterna. Es una misericordia eterna que nunca acabará. Aleluya. Aleluya. La palabra de Dios promete que sus misericordias son nuevas cada mañana y que la bondad y la misericordia me va a seguir todos los días de mi vida. No va a ponerse mejor que eso. Pero si eso no es una razón suficiente para dar gracias a Dios, la última línea del Salmo 100 dice: y su verdad permanece para todas las generaciones. Algunas versiones de la Escritura o traducciones reemplazan verdad con la palabra fidelidad, pero de cualquier manera es otro indicativo de que Dios está diciendo: ayer, hoy y para siempre, Él nunca, nunca, nunca cambia. Él fue fiel con Noé, fue fiel con Abraham, Él fue fiel con José, Él fue fiel con Moisés, Él fue fiel con Gedeón, con Ruth, con David, con Esther, con Nehemías, con Elías, con Daniel. Él fue fiel con María. Él fue fiel con Pedro. Él fue fiel con Pablo. Él ha sido fiel con su pueblo desde el principio del tiempo. Y Él va a ser fiel contigo. Él va a ser fiel. Tú puedes contar con eso. Y por su fidelidad, Él es digno de confianza. Todas sus promesas son sí y amén. Y me recuerda una canción de una estación de radio en los 70. Dios lo dijo, yo lo creo, y eso lo hace para mí ser verdad, porque Él lo dijo y para mí es verdad. En un mundo que ha perdido su camino, donde la verdad cambia cada tantos años, mucho más las generaciones, donde sea en un hombre o una mujer, ya no se define por la biología, donde hacer que la ley sea verdad es aterrar y llevar cautivas comunidades, donde matar a un niño que no ha nacido es celebrado como libertad reproductiva, donde robar para de las personas es considerado benevolencia en grupos marginales, donde ser nacido en cualquier género está bien. El consuelo es que la verdad de Dios permanece para todas las generaciones. La palabra de Él va a ser lo mismo para nuestros hijos, nuestros nietos o para nuestros tataranietos, sin importar qué tanto este mundo quiera confundir las cosas. Nadie va a poder dejar de ir al cielo sin creer en el Señor. Su verdad nunca cambia. La bondad de Dios, su misericordia, su verdad, su fidelidad, son simplemente la punta del iceberg cuando se trata de estar agradecidos por cosas en este nuevo año. Podríamos pasar semanas hablando de la importancia de dar gracias a Dios. Pero yo me imaginaría que Brian quiere tener el púlpito de vuelta en algún momento. Entonces, permítanme cerrar con algunos pensamientos importantes para llevarse hoy. No tienen ningún orden en particular, ni son exhaustivos, pero tal vez pueden ser de beneficio para algunos de ustedes que tal vez están luchando para poder mantener una actitud de gratitud. Entonces, si tienen sus bolígrafos, no hay mucho espacio, pero vamos a ver qué podemos hacer. Número uno. La gratitud es poco común. La gratitud es poco común. Lucas 17 recuenta la historia de unos leprosos que fueron milagrosamente sanados por Jesús. Empezando en el capítulo 15, versículo 15 dice: entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, regresó alabando a Dios con gran voz y cayó en rostro a tierra a los pies de Jesús dando gracias. Era samaritano. Y entonces Jesús respondió: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los 9? No encontró a nadie que volviera y diera gracias a Dios, excepto este extranjero. Es una historia interesante. Dar gracias a Dios por sus muchas bendiciones no es una respuesta natural. Nuestra carne caída lo describe bien en Romanos capítulo 7, que dice que nos encanta llevarnos el crédito de cualquier cosa que pase o simplemente darlo por sentado. Vamos a comprometernos hoy, a través del poder del Espíritu Santo, ser ese 1 en 10 que es rápido para dar gloria a Dios como la fuente de todo buen don. Número 2. La gratitud es un hábito. La gratitud es un hábito. Probablemente el mejor ejemplo que tenemos en las Escrituras habitual gratitud desde Daniel. Piensen por un momento en lo que él enfrentaba. El rey Darío había dado un decreto de que cualquier persona, excepto del rey, por los próximos 30 días iba a ser lanzado a un hueco lleno de leones. ¿Acaso Daniel tenía que dejar de orar por todo un mes? ¿O arriesgo mi vida al desobedecer el mandamiento del rey? Realmente, saben, yo creo que la decisión ya ha sido hecha hace mucho tiempo. Daniel 6:10 dice que cuando Daniel supo que la ley había sido firmada, regresó a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación del piso superior con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, como siempre lo hacía, dando gracias a su Dios. Él siguió haciendo todo lo que siempre había hecho, nada cambió. Este era su patrón. Este era su hábito. Entonces, como Daniel, hagamos un hábito ser agradecidos para que cuando los tiempos difíciles vengan, no consideremos más nada, porque nuestra respuesta va a ser dar gracias. Número 3. La gratitud es un proceso. La gratitud es un proceso. Nosotros no simplemente nos levantamos un día de repente siendo agradecidos. ¿Acaso eso no sería algo bueno? Igual que como cualquier otra parte de la santificación, toma sangre, sudor y lágrimas, tal vez no literal, pero requiere esto, desarrollar un espíritu de agradecimiento. El apóstol Pablo experimentó probablemente más sufrimiento en su ministerio que cualquier otro. Estuvo en la cárcel, lo golpearon, lo apedrearon, lo dejaron en frío, lo acusaron, y aún así, cuando él le proveen para sus necesidades, él les dice esto: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. En cualquier circunstancia, he aprendido a afrontar la abundancia y el hambre, la abundancia y la necesidad, sin importar su situación. Él no aprendió esto de la noche a la mañana, él lo aprendió. Tuvo que aprender a estar contento, tuvo que desarrollarlo en el tiempo. Y lo mismo es verdad para ti, para mí, que el proceso juegue su papel. Hay que ser pacientes. Número 4, la gratitud se espera. O se espera gratitud. ¿Cuántas veces han orado al Señor? Señor, simplemente muéstrame tu voluntad. Muéstrame cuál es tu voluntad. Muy a menudo pensamos en la voluntad de Dios solo en las grandes decisiones de la vida: dónde ir a la universidad, con quién casarse, cuántos hijos tener, qué trabajo aceptar, dónde vivir, cuánto dinero ahorrar o dar o invertir, cuándo nos vamos a retirar, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa que nosotros ya sabemos es la voluntad de Dios sin ninguna duda. Y eso es que nosotros debemos ser agradecidos. Primera de Tesalonicenses 5:18 no podría estar más clara. Dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Esto es la voluntad de Dios. Dios espera que nosotros seamos agradecidos, que estemos contentos, que irradiemos gozo, que expresemos nuestra gratitud a Él. Esa es su voluntad para nosotros. Y eso no siempre es fácil. Tampoco viene naturalmente. Tampoco es algo que no requiere esfuerzo. Y también va a tomar tiempo. Pero todo esto sigue siendo su voluntad para nosotros. Entonces, mi oración es que en los próximos días y meses, igual que Corrie ten Boom, tú y yo podamos siempre encontrar una razón para ser agradecidos, incluso por las pulgas. Vamos a orar. Padre Dios, esto no es algo fácil. Y mientras preparaba este mensaje, pensaba, y debo admitir, en las cantidades de situaciones en las que yo debí ser agradecido y no lo fui, cuando tú simplemente me golpeaste en la cara y me dijiste: ¿qué estás haciendo, Luca? Todo lo que yo te he dado, mira cómo te he bendecido, mira quién soy yo, mira el Salvador increíble que soy yo. Considera todas esas cosas y sé agradecido. Y yo confieso eso delante de ti, Señor. y yo puedo imaginar que no soy el único aquí. Padre, esto no es tarea fácil, pero es algo que tú nos has llamado a hacerlo, a ser agradecidos, a estar llenos de gozo, a alabarte. Y Señor, nosotros queremos hacerlo con todo nuestro corazón. Así que te pido que cambies nuestro corazón, que nos des una actitud, Señor, de ajustes, que nosotros podamos ver cosas a través de tus ojos, no a través de cómo me impacta a mí ahora mismo, no a través de lo temporal, sino más bien a través de lo espiritual y de lo eterno. ¿Qué es lo que tú trabajas en mí? ¿Cómo tú me transformas? ¿Qué es lo que tú estás tratando de construir en mi carácter? Que nosotros podamos ver esas cosas, Señor, y agradecerte en cada una de las situaciones que enfrentemos. Señor, danos la fortaleza para hacer lo que es tu voluntad, para dar gracias en todas las circunstancias. Oro estas cosas en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.